Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que destacar que todavía el mundo del fútbol sigue conmocionado por la lesión de Gavi el pasado domingo 19 en Valladolid, lo que va a suponer que el chaval se pierda definitivamente la temporada. ¿Se acuerdan lo que dijo Luis de la Fuente justo al terminar el encuentro?
Y yo recuerde, desde luego, creo que es el momento más duro, el más amargo y el... Sí, es el más duro. Estábamos todos rotos. Que lo sentimos en el alma, que estamos rotos... que lo sentimos mucho.
El Barça tenía dos versiones, de puertas hacia afuera, no quería hablar, pero Víctor Navarro, recuérdame cuál era el discurso culé con la lesión de Gavi y qué pensaba de lo que había hecho Luis de la Fuente y los médicos de la selección.
Bueno, pues fuentes del Barça explicaron ya esa noche del pasado domingo que estaban molestos, cabreados con la selección española, con la decisión del seleccionador Luis de la Fuente de hacer jugar a Gavi tantos minutos, con la acumulación que llevaban sus piernas y en un partido que no consideraban trascendente. Además, no gustó y sorprendió en Barcelona esas imágenes de los servicios médicos de La Roja echando reflex en la pierna de Gavi cuando ya algunos expertos apuntaban que se había roto. La cúpula azulgrana no ha tenido más remedio que pasar del enfado a la resignación, sabiendo que si Gavi se hubiera quedado en Barcelona, no se perdería toda la temporada estando solo en noviembre.
Pero todo el mundo estaba esperando que apareciera Xavi, el entrenador del FC Barcelona, para ver si mostraba públicamente el enfado del club respecto a lo que le ha sucedido a Gavi. Y Bayori, ¿qué es lo que ha dicho el técnico?
Pues por lo menos el discurso de puertas hacia afuera que ha hecho Xavi es distinto. No le reprocha nada al seleccionador Luis de la Fuente, tampoco a la gestión de los doctores de la selección. Ha dicho que están en contacto permanente y que al final cada uno vela por sus intereses. Pero Xavi ha apuntado a la carga de partidos y al infortunio para tratar de explicar la lesión de Gavi.
Cap polèmica amb de la Fuente ni bona relació, cap problema. Crec que és un tema de calendari, d'excés de partits, diria jo. Sempre mandamos un informe de cómo están, de cómo han entrenado, de la carga de partidos, de minutos, del entrenamiento. Estamos siempre en contacto con todas las federaciones, no solo con la española, que tenemos una relación fantástica, ya he dicho, con Albert Luque, con De La Fuente, y siempre mandamos este report. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente todo el mundo tiene su interés y deciden cada uno por su interés.
No quiero polémicas, hasta tres veces lo ha dicho Xavi Hernández. Pero a ver, Dani Senabre, el Barça estaba molesto, Xavi públicamente no lo quiere expresar. ¿Qué pasa? ¿No es sincero Xavi cuando se pone delante del micrófono?
Bueno, todos sabemos, porque nos consta y es una información que se ha dado, que a Xavi no le hizo ninguna gracia lo que pasó con Gavi, obviamente, y cómo se gestionó lo que pasó con Gavi. Pero, lógicamente, lo que no puede hacer es salir a rajar y a destripar a la federación. No teníamos ninguna duda, lo hemos dicho en los días previos, que Xavi le iba a quitar importancia. Han pasado unos días, se ha enfriado todo, y siendo como es Xavi, no iba a salir a rajar de Luis de la Fuente. Pero lo que no podemos hacer es cuando raja, porque raja, y cuando no raja, es que no es sincero. No, Xavi ha hecho lo que tenía que hacer, quitarle hierro al asunto.
Bueno, y Xavi lo que suele hacer cuando su equipo no gana es buscar excusas. Esto simplemente es una muestra de lo que ha ocurrido cada vez que el Barça palma.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Acostumbrados más a jugar de noche. Es muy difícil para los futbolistas jugar en este estado del terreno de juego, seco, no corre el balón. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual.
¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo?
Sin duda. Pero yo creo que les afecta demasiado lo que se...
Pues atención, que se prepare Xavi, porque mañana a las 2 de la tarde, repito, a las 2 de la tarde, a la hora del almuerzo, juega en el infierno de Vallecas. Y evidentemente, Avilés, te lo has currado. Y avísale a Xavi lo que se puede encontrar en ese infierno vallecano.
Bueno, tengo que decirle a Xavi que todo condiciones adversas para él. Como tú decías, la primera es que se juega a las 2 de la tarde. Es la hora de comer, una hora completamente inusual para el FC Barcelona y a la que está mucho más acostumbrado el Rayo. Se espera un sol brillante y, como hemos escuchado hace un momento, eso a Xavi no le convence y el Barça tampoco está acostumbrado a ello. El césped no va a estar a la altura deseada para el catalán. No será ese campo rápido que exige para poder desplegar su fútbol. Y las dimensiones son poco favorables. Vallecas mide 100 metros de largo por 65 de ancho, es decir, se trata de un campo pequeño y estrecho. Además de todos estos factores, tiene lesiones y, ojo, una prensa muy crítica con el fútbol que está haciendo el Barça de Xavi en estos últimos
años. A ver, Edu Adia, me imagino que esto se lo habrán expuesto a Xavi en rueda de prensa. ¿Y cómo le ha sentado la exposición?
el técnico del Barça ha evitado hablar de excusas de cara al partido de mañana en Vallecas. 2:00 p.m, sol, como decía Avilés, viejos fantasmas del pasado. Xavi bromea cuando le preguntan si el clima y el estado del césped de Vallecas podrían suponer un problema para su equipo.
Mañana jugáis en Vallecas a las 2:00 p.m. y la previsión es que mañana va a hacer sol. ¿Crees que no será un problema ni el clima ni el campo?
No, qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya o no? ¿Es tuya la pregunta? Sí. Nada, sin excusas, a ganar al Rayo, a tratar de hacer un buen partido y nada más.
Pues sí, Xavi, la pregunta es de Jennifer Méndez, habrá que preguntarte a ti si las alineaciones las haces tú también. Vamos con la opinión. Pero antes de que llegue la opinión, Ganga, levanta la mano porque Francisco ha querido hablar de esto de las excusas.
Mira, Manolo, la primera pregunta en la rueda de prensa de Francisco ha sido precisamente por las excusas de Xavi. Le ha hecho gracia, dice que conoce a Xavi, que son amigos y que está seguro de que no va a poner ninguna excusa después del partido, ni por las bajas de Gavi o Ter Stegen, ni por el estado del césped, ni por el sol.
Todos los días entrenamos con sol, todos los días trabajamos con sol. Yo creo que viene bien también con el frío que está haciendo que haya un poquito de sol. Bueno, lo que espero que sea un buen partido y que nuestra gente se pueda divertir. No creo que mañana Xavi vaya a decir nada del sol porque va a ser un día fantástico y el campo va a estar muy bien también.
Venga, venga, que ya están aquí Guas y Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la parejita, hay que decírselo, se juega el partido a las 2, va a haber sol, el césped veremos cómo está y el campo es pequeñito. Yo no sé, Tomás Guas, si le va a valer alguna de estas excusas a Xavi si es que mañana no consigue la victoria en Vallecas.
Hombre, de momento iban a viajar en tren y por la amenaza de huelga lo han hecho en avión. La presurización de la cabina y todo eso. Incómodo, Manolo. Pero bueno, no sé, en fin. Las cosas de Xavi forman parte de la liga. La ceja de Ancelotti, sacudirle a Bordalás, mangarle al Celta, los goles de Bellingham. Cuando pierde el Barça es más divertido. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿y tú, Emilio, crees que encontraría alguna excusa a Xavi si mañana no gana en Vallecas?
Bueno, primero, Manolo, feo el gesto, ¿eh? Muy feo el gesto con la periodista que le pregunta. Y segundo, da la sensación, tanto por parte de Xavi como por su nuevo asesor de comunicación, Edu Polo, que las excusas nos las hemos inventado la prensa. O sea, nosotros le preguntamos por cosas que él ha utilizado. Ha sido él quien ha inventado las excusas en determinados partidos. O sea que no nos señalen a nosotros porque las excusas las ha inventado Xavi. Otra cosa es que últimamente siempre deje un puntito de autocrítica y probablemente mañana, si palman Vallecas, no sacará excusas.
Bueno, lo que sabemos es que el álbum de las excusas es grandísimo. Por ejemplo, el Madrid utilizará la excusa de los lesionados si no consigue la victoria en Cádiz. ¿Qué se dice allí de esto, Rubén López?
A llorar a la llorería, Manolo, podría decir Sergio en el día de hoy en cuanto a las bajas del Real Madrid. Y es que no se fía un pelo el técnico cadista de las ausencias del cuadro blanco porque entiende que tiene plantilla de sobra para ganar cualquier partido de la competición. Además, como recuerda el propio Sergio, si alguien sabe de bajas esta temporada, es el propio Cádiz.
Que si nos hablas de bajas, somos especialistas nosotros. No creo que el Madrid sea un equipo que se pueda quejar de ausencias porque muchas ausencias y lesiones nosotros hemos tenido habitualmente. Y bueno, ya nos hemos afrontado con responsabilidad y con profesionalidad.
Y en el Atlético de Madrid también estaban llorones porque dicen que cómo Deschamps ha podido poner a Antoine Griezmann 180 minutos para jugar con Gibraltar y con Grecia. Javi Gómez se ha quejado, ha llorado el Cholo públicamente.
Nada, Manolo. El Cholo, al igual que el Xavi de hoy, no pone ninguna excusa y nunca las ha puesto en los parones internacionales. De hecho, siempre pide en ruedas de prensa que vayan más jugadores de su equipo a las selecciones. Preguntado hoy por lo que dices, por los más de 180 minutos que jugó Griezmann bajo el mandato de Deschamps sin jugarse nada con Francia, decía esto.
No, nunca me permitiría opinar y reclamar algo porque entiendo la posición de todos los entrenadores. Los futbolistas quieren jugar porque juegan a la pelota para competir y quisieran jugar siempre. Va a seguir sucediendo y no va a variar, desgraciadamente no va a variar.
Venga, pues cierra ya el libro de las excusas y de los llantos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Miren, son preguntitas rápidas pero claves para saber lo que va a ocurrir en esta jornada. Hemos resuelto la primera. Javi Gómez nos ha dicho que Griezmann está en condiciones de jugar. La segunda, Víctor Navarro. ¿El alemán Ter Stegen va a defender la portería del Barça mañana en Vallecas?
No, no lo hará, no llega el portero titular del Barça y ni siquiera ha viajado a Madrid. Se ha quedado fuera de la convocatoria. Ter Stegen no se ha recuperado de sus problemas de espalda que le obligaron a dejar la concentración de Alemania el pasado fin de semana. Ya tuvo unos parecidos cuando fichó por el Barça. En el club no lo consideran grave, una lumbalgia, y mañana Iñaki Peña defenderá la portería azulgrana en Vallecas.
Otra facilita, el Madrid no tiene a Vinicius pero ha vuelto de Brasil tocado. Rodrigo, ¿llega para Carranza, Melchor?
Llega para el domingo estar en Cádiz. Está bien, hoy se le ha revisado la rodilla, no tiene ningún problema. Ha trabajado de forma individual en el gimnasio, mañana lo hará con el grupo. Y el domingo, como te digo, estará en Cádiz.
Isco le vimos ayer retirándose del entrenamiento. ¿Podrá jugar contra Las Palmas el domingo, Caña?
Sí que va a jugar, Manolo, va a jugar. Se fue por una indisposición gástrica, pero afortunadamente ha entrenado con el resto del equipo. Es fundamental para Pellegrini, por lo tanto será titular ante Las Palmas.
Esto en la Liga Española, pero todo el mundo mira un partidazo. Sábado, 1:30 de la tarde, City-Liverpool. ¿Va a jugar Haaland o no va a jugar Avilés?
Es la gran duda de Guardiola para ese partido. El noruego sigue con molestias en su tobillo y aunque entrena podría ser arriesgado ponerlo. Eso sí, Guardiola está dispuesto a asumir ese riesgo, salvo sorpresa.
Y mañana, menudo tiempo de juego que tenemos con Paco González. Ya saben que a partir de la una engancharemos con todo lo que ocurra en primera y segunda división. Rayo Barça abren la jornada con Munuera Montero como árbitro. Y ojo, porque el Barça quiere terminar con todos los líos y con todas las polémicas. Hoy a Xavi, menuda rueda de prensa que le habéis dado, también le ha preguntado por el suceso Albert Díez entre Yamal y Lewandowski.
Sí, y como hace últimamente Xavi, apunta a los medios de comunicación como los que damos en este caso importancia a ese incidente Yamal Lewandowski. Él rebaja lo que pasó, recuerda que también vivió situaciones similares y lo atribuye a ese tópico, cosas del fútbol que se pueden dar en un terreno de juego.
Yo creo que es una cosa normal, ¿no? A mí me ha pasado mucho cuando era jugador. Broncas con Puyol, recuerdo Almería, una bronca con Víctor Valdés, y eso pasa. Eso pasa y con Pedro, con Villa, con Leo, es fútbol. Lewandowski es de los futbolistas que más ayudan al compañero. Robert está muy pendiente de Lamine para que sea un gran futbolista. No hay ningún tipo de problema.
Bueno, pues Robert y Yamal van a estar en la lista de convocados Bayori que viajan a Madrid.
Sí, y al margen de la baja de Ter Stegen, la gran noticia de la convocatoria es el regreso de Frenkie de Jong, que vuelve 2 meses después de caer lesionado. La lista es de 22, con las bajas de Ter Stegen, Gavi y Sergi Roberto, que va a volver el martes. Iñaki Peña va a ser el portero titular, Astralaga del filial el suplente, y como tercer portero viaja Aarón, juvenil de 17 años.
Noticias del equipo de Francisco del Rayo, que quiere complicárselo al Barça, Gangá.
El Rayo todavía no ha perdido contra el Barça de Xavi, 2 victorias y 1 empate, pero Francisco tampoco ha ganado al Barça en su carrera como entrenador. Baja muy importante la de Álvaro García por sanción. Veremos quién es elegido arriba. Cierre de Tecamello o Falcao y está todo vendido en Vallecas.
Oye, ¿qué dato me ofreces, Pedro Martín, de este partidazo entre el Rayo y el Barça?
Pues que el Rayo viene de jugar contra dos líderes. 0-0 en el Bernabéu y derrota con el Girona. Y ahora se encuentra el tercero, el Barça. Rival que fue magnífico para el Rayo de ir ahora. El Barça, increíblemente, solamente logró un punto y un gol contra el Rayo en las dos últimas ligas, con 2 derrotas en Vallecas. Ojo, el último equipo que enlazó 5 partidos de liga sin perder con el Barça fue el Atlético de Madrid en 2007.
Ojito, ojito, que mañana juega otro que aspira al título de liga. El Atlético de Madrid, que quiere mantener la racha de victorias en el Metropolitano. Se enfrenta al Mallorca, Pita Martínez Munuera. ¿Y qué noticias tiene Javi Gómez?
Memphis volverá a una convocatoria, Manolo, donde el Cholo podría contar con toda la plantilla excepto con el lesionado Lemar. Plantea rotaciones con Azpilicueta de central y Llorente en el carril. Griezmann apunta al medio con Barrios y Coque. Corre a la delantera con Morata en un partido donde, como dices, el Atleti podría sumar la 18ª victoria consecutiva en el campeonato liguero.
El Mallorca, que viaja con Javier Aguirre y con baja, ¿no, Jordi Jiménez?
El Mallorca pasa de no jugar en 21 días a jugar 3 partidos en 8 días. Sabe Javier Aguirre que la empresa es muy complicada ganar al mejor equipo local como es el Atlético de Madrid. Y se ha referido al virus FIFA también el Mallorca. Ha perdido un futbolista nada menos que su goleador Muriqi y así ha hablado de este problema.
Yo fui el primer afectado, primero siendo míster del Atlético de Madrid. Maxi Rodríguez se me rompe los cruzados en una España-Argentina.
Y ahí la FIFA, el Club Atlético Melilla, le dice, oye, me acabas de romper un juego para 8 meses, 10 meses, y yo le estoy pagando estos millones de euros, ayúdame. Y a partir de ahí FIFA cambia y ya te ayuda. Hay líos si hay partidos para ir para abajo. El principal perjudicado es el jugador.
Bueno, pues esos dos partidos, ese Rayo Barça y ese Atlético Madrid-Mallorca, van a estar muy pendientes. El Madrid, que juega el domingo a las 6:30 con el Cádiz, y el líder, el Girona, que cerrará la jornada el lunes a partir de las 9:00 p.m. con el Atleti de Bilbao.
Pues es momento de irnos, sí, hasta el Leroy Merlin, como siempre. Allí, querido oyente, profesional de la construcción y la reforma, saben que tienes un trabajo durísimo y por eso te ponen ahora tus compras mucho más fáciles. Sí, aún más fáciles, si cabe. Mira, por ejemplo, en Leroy Merlin tienes una variedad de productos inmensa. Una atención fabulosa con el gran equipo de expertos ayudándote siempre, además desde primera hora de la mañana. Y también tienes en Leroy Merlin todo el stock que necesites disponible bajo pedido para que tus proyectos sigan siempre adelante. Y cómo no, recordarte que Leroy Merlin te espera tu Club Pro, lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pero mañana, ojito con los partidos que se juegan, que tiene mucho que ver con quedarse en primera división. Mañana se van a encontrar el maestro y el alumno. En Mestalla se van a ver Baraja y Benítez, que han hablado por teléfono.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Bien, con ganas de darte un abrazo, de poder reencontrarnos. Un
abrazo, pero nada más, ¿eh? Que no...
sí.
Gáfate un poquito el fin de
semana. Y después del partido.
Venga.
Bueno, pues vamos a buscar la última hora de los dos hombres. Vamos a buscar lo que piensa cada uno de su rival. Pedro Zamora, ¿cómo van a recibir a Benítez en Valencia?
Bueno, el Valencia tiene preparada una pequeña sorpresa a Benítez, a quien en 2011 ya le entregó la insignia de oro y brillantes del club. Y Mestalla, Manolo, cómo no, se pondrá en pie, como ha contado esta mañana Rubén Baraja.
Bueno, Valencia, después de mucho tiempo, después de estar en la quizá la etapa más brillante de la historia del club, lógicamente conociendo Mestalla, pues mañana reconocerá sus méritos.
¿Y cómo va a viajar Rafa Benítez a la que fue su casa y donde dio tantas y tantas alegrías, Álvaro Lorenzo Vigo?
Vuelve Rafa Benítez a Valencia para medirse a un club con el que ganó 2 ligas y una Copa de la UEFA en 3 temporadas a principios de siglo. Solo en una ocasión había retornado como entrenador a Mestalla, lo hizo con el Real Madrid y en la temporada 15-16. Ahora lo hará con el Celta y aunque solo se le preguntó por los árbitros prácticamente, también tuvo palabras para un exjugador suyo que ahora está al frente del banquillo.
Y para mí eso es una satisfacción desde el punto de vista profesional, como ver a Baraja como entrenador, y una gran alegría porque ya he estado allí y me han recibido sensacional y me imagino que será entrañable y espero que a partir de ese partido el Valencia gane mucho.
Bueno, en lo deportivo, el partido lo pita Sotogrado, Iván Herraiz, ¿qué destacamos de los Chess?
Pues Manolo, que el Valencia puede ponerse en el mejor de los casos a 14 puntos de la permanencia, el objetivo que marcó la directiva a principio de temporada. El parón ha servido para que Baraja recupere a Diakabi y a Malá, aunque apuntan al banquillo, mientras que Almeida y Alberto Marí siguen siendo las bajas de los de Mestalla.
¿Y la última hora del Celta cuál es, Antipeón?
Los números del Celta esta temporada, entre los errores propios y también los ajenos, sobre todo me refiero a los temas arbitrales, tienen al equipo en descenso. Son ya demasiadas jornadas sin salir de esas posiciones, así que el equipo de Rafa Benítez necesita con urgencia sumar por lo menos un punto en Mestalla. No tiene, para lograr ese objetivo, a Josef Aidó, es la única baja confirmada por lesión, mientras que el técnico va a recuperar a Renato Tapia tras cumplir sanción y a Ristich, que ya está recuperado después de dejar atrás unos problemas físicos.
Valencia y Celta necesitan los puntos, pero ¿qué voy a decir de Getafe y Almería con arbitraje de Hernández Fernández? Las noticias de los de Bordalás, ¿por dónde pasan, Gemma Santos?
Pues la última hora azulona pasa porque tiene a toda la plantilla disponible Bordalás, a excepción de los lesionados de larga duración Mauro Arambarri y Enes Unal, del que, por cierto, ha dicho que el turco ya va haciendo cositas, aunque habrá que esperar a este enero para su reaparición. A pesar de los larguísimos viajes con sus selecciones, tanto Gené como Alderete van a estar listos para mañana, y también ha confirmado Bordalás que no se fía nada de la Almería, porque ha recordado que el año pasado un Elche descendido empató en el Coliseum y estuvieron a punto de ganar.
A la Almería se le van agotando las posibilidades. ¿Cómo viaja Madrid y con qué Jordi Folqué?
César Montes, Idris Ubaba y Dion Lopi han entrado esta mañana por primera y única vez en la Unión Deportiva Almería después de venir de sus compromisos con las selecciones nacionales. De cara a un encuentro el de mañana ante el Getafe, en el que la Almería busca su primera victoria de la temporada y comenzar en el inicio del segundo tercio de la competición a recobrar el tiempo perdido en el primer tercio, donde solamente han conseguido 3 puntos de 3 empates con 10 derrotas.
Bueno, son partidos donde, repito, hay mucho en juego, pero ¿qué les voy a decir del que va a comenzar en apenas 10 minutos en Mendizorroza? A la vez Granada, Arrillaga, yo no sé quién se juega más, pero lo que sí sé es que los 3 puntos valen doble, 3 que ganas y 3 que pierde el rival.
Ni más ni menos, Manolo, porque el Granada puede perder incluso hasta el entrenador. Alineaciones confirmadas hoy aquí en Mendizorroza. El Alavés con un cambio respecto del anterior partido, Abde por Duarte. También un cambio en el Granada. Brian Zaragoza sancionado, ha dejado su sitio Álvaro Fernández. Hace frío, 9 grados, y arbitrará aquí Álvaro Las Rojas.
Bueno, pues quiero destacaros que además de todo esto, el domingo, el Sevilla, que está también enfrentado de puntos, viaja a Noeta. La noticia en el Sevilla es la capitanía de Sergio Ramos. ¿Qué ha dicho Diego Alonso de que Ramos recién llegado sea uno de los que porte el brazalete, Víctor Fernández?
Sí, esta semana, Manolo, como comentas, ha confirmado el Sevilla que Sergio pasa a ser el cuarto capitán después de Navas, Rakitic y Fernando, en detrimento de Jordán, que parece estar más cerca de salir que nunca. Diego Alonso explicaba esta mañana algo evidente, que el carisma y la personalidad de Ramos invitaba al club a darle uno de los brazaletes.
Bueno, es una decisión en conjunto, sobre todo del club. Sergio, evidentemente, es alguien que ejercía de capitán sin cinta. No necesitaba la cinta para poder ejercer su liderazgo. Y hemos entendido oportuno de que Sergio estuviera entre los capitanes del equipo.
A ver, Oliva, ¿ese brazalete se lo merece o se lo han regalado?
Para mí, Manolo debió ser designado capitán del Sevilla desde el mismo día que firmó su contrato. Por su trayectoria, por su currículum, por sus títulos, por su sentimiento sevillista, creo que hubiera ordenado hace tiempo el complejo vestuario del Sevilla. Por tanto, aunque creo que llega tarde la decisión, creo que es un acierto por parte del club.
Todo esto tiene que ver con Primera División, pero en tiempo de juego se hablan de más cosas.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Digo que en tiempo de juego vamos a prestar mucha atención a todo lo que tiene que ver con la segunda división. Pascual, ¿qué titulares me das?
Huesca y Valladolid, Manolo, abren la jornada ahora a las 9, donde los locales, si ganan, salen del descenso, mientras que si lo hacen los pucelanos, dormirán en puestos de ascenso directo. Además, el Leganés defenderá el liderato ante el Racing de Ferrol, una de las revelaciones de la temporada. Eibar y Levante se miden un encuentro clave por el playoff, y Julio Velázquez se estrena en el banquillo del Zaragoza en Albacete. La jornada acabará el lunes con el Sporting Eldense.
Bloque internacional, Millán, ¿qué me destaca?
El partido del fin de semana es mañana a la 1:30, Manchester City-Liverpool. No está nada mal tampoco el duelo entre los dos primeros de Italia, domingo a las 9:45, Juventus-Inter de Milán. El líder de Alemania, Leverkusen, juega mañana a las 3:30 con el Werder Bremen, y el de Francia, el PSG, lo hará en unos minutos a las 9 frente al Mónaco. Nuestros rivales en Champions juegan todos en sábado, salvo Loporto, que juega ahora a las 9 un partido de Copa.
Jornada de la Liga F, ¿con qué titulares, Carlos Martínez?
Te destaco, Manolo, 1 de mañana, un derbi sevillano, Sevilla-Real Betis, y 3 el domingo, Atlético de Madrid-Granada, Real Madrid-Sporting de Huelva y el líder, Athletic Fútbol Club Barcelona.
Por cierto, ¿qué ha ocurrido con la declaración que tenía que hacer Jenny Hermoso Avilés?
Que se ha aplazado hasta el próximo martes 2 de enero y, por cierto, se ha fijado para el próximo viernes la declaración como testigo de su compañera Laia Codina, que quedaba pendiente.
Cerramos con una mala noticia. España eliminada del Sub-17, Ignacio Arzuaga.
Así es, Manolo. La selección española ha caído 0-1 en cuartos de final del Mundial contra una Alemania que ha sido muy inferior al conjunto nacional. Los alemanes han llegado solo una vez al área y han conseguido sacar un penalti en el 64 de Héctor Fors sobre Graner, que se encargó de materializar él mismo la pena máxima.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 y empieza a ahorrar.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana todos a Valencia, todos a Cheste y todos con Martinator, con Jorge Martín, que quiere ser campeón del mundo de MotoGP. ¿Cómo han ido en esa primera jornada los libres para el español Borja González?
Estrategia de Jorge Martín para intentar poner nervioso a su rival, a Pecco Bagnaia, y estrategia que ha salido bien. El piloto español que se ha clasificado segundo, está directamente en la Q2, y no así Bagnaia, que se la va a tener que jugar mañana en la Q1, ha sido decimoquinto, así que buen panorama en el arranque inicial de este Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Recordemos, mañana prueba el sprint, ahí Martín tiene que terminar sí o sí por delante del piloto italiano para seguir manteniendo opciones de cara al domingo.
Y también la última prueba se disputará en Abu Dhabi. Está todo decidido, menos saber qué español quedará por delante en la clasificación general, Alonso o Sainz. Por cierto, Carlos Miquel, vaya susto que nos ha dado el piloto madrileño.
Vaya susto el que nos ha dado hoy Carlos Sainz. Ha perdido su Ferrari a unos 250 kilómetros por hora y ha acabado contra las protecciones. La culpa ha sido del asfalto. Había un bache que ha cogido el coche, ha rebotado con el suelo, un poco lo que le pasó a Lando Norris en Las Vegas, pero mañana estará arreglado y sin penalización, y él se encuentra bien. Su compañero Leclerc ha sido el más rápido del día. Fernando Alonso no ha podido estar demasiado arriba. Un décimo con el Aston Martin, décimo tercero Lance Stroll. Tienen que trabajar sobre todo una vuelta. Escuchamos a Carlos Sainz.
Ha sido un viernes malo, ¿no? Después del golpe de los libres 2, no hemos podido rodar todo lo que nos hubiese gustado. Otra vez un bache que te hace perder el control del coche y que no he podido evitar. La pista se ha bacheado bastante con respecto a otros años. Intentar recuperar el tiempo perdido hoy, y estoy seguro que mañana podemos tener un mejor día.
Ya saben que la Copa Davis se está jugando en España. Estamos en semifinales. ¿Y cómo va el asunto, Javier Bautista?
La primera semifinal ha acabado fácil para Australia, que repite final. Se ha clasificado para la final del domingo después de ganar hace una hora 0-2 a Finlandia. El segundo finalista saldrá del estelar duelo de mañana entre Italia y la Serbia de Novak Djokovic.
En baloncesto tenemos Euroliga. Ayer dos equipos españoles ganaron, uno perdió. Hoy juega el cuarto, juega el Baskonia frente al Mónaco de Mirotić. Peña, ¿cómo va ese partido?
Segundo cuarto de un duelo igualado y en el que Baskonia busca su quinta victoria consecutiva en la Euroliga. A 7-28 para el descanso, Baskonia 21, Mónaco 25.
Ya quisiera el Mónaco tener a Mirotić. Por cierto, en la NBA, Parra, ¿qué noticias me traes?
Después de la jornada de descanso de anoche por el Thanksgiving, hoy hay jornada de Copa, la penúltima, con 10 encuentros. Ya se está disputando uno. Están ganando los Boston Celtics en Orlando 21-13 en el primer cuarto.
Han jugado las guerreras Malvar. ¿Qué han hecho las españolas?
Pues las españolas han perdido. España 28, Japón 31. Mala noticia para la selección española. Sandy Barbosa queda fuera del Mundial por molestias físicas. Y en la Liga Sobal, en juego 10 minutos del segundo tiempo, Huesca 23, Puerto Sagunto 15. Y a las 9 y media, Granollers Atlético Valladolid.
En fútbol sala tenemos jornada de liga. ¿Qué es lo más llamativo, Javi Pascual?
Osasuna, Magna y Cartagena abrieron la jornada a las 7 y media y continúa el 0-0 en la recta final del encuentro. Y a las 9 comenzará el Barça-Inter. Destacar además el encuentro del domingo entre Jaén y Palma.
Además, también recuerden que se está disputando la segunda jornada del Open de España de golf femenino. ¿Con qué noticias, Raúl Liñares?
Y se llegó hoy al Ecuador de la misma. La malagueña Ana Peláez es segunda a tres golpes de la inesperada líder Kristen Rugeley.
Vamos a terminar con una noticia. Una noticia que tiene que ver con un atleta. ¿Se acuerdan de Pistorius? Sí, aquel hombre que le faltaban las dos piernas. ¿Por qué es noticia, Gil?
Pues porque va a recibir posiblemente el regalo de Reyes que más ilusión le haga el próximo 5 de enero, cuando salga de la cárcel de Pretoria, donde está encerrado en libertad provisional. Lleva allí 10 años después de que el 14 de febrero de 2013 cometiera homicidio quitándole la vida a su esposa, Riva Steenkamp. Esquivó la máxima pena, le cayeron 13 años y ahora, después de casi 11 en prisión, va a recibir la tan ansiada libertad provisional.
Bueno, nosotros nos marchamos, pero ahora recuerden, ustedes pueden elegir. ¿Quieren tiempo de juego? Eri Frade. ¿Desean escuchar a Ángel Expósito en la linterna? También lo pueden hacer siempre en la cadena COPE. Y a partir de las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo. Nos vamos.